con altura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un panel con personalidad. Paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo.
Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando, como cada sábado, a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal.
Un paneo.
El tal se quedó pegado hoy.
Se pegó. Aquí estamos esta semana, varios acontecimientos, pero definitivamente el mundo está a la espera de la toma de posesión de Donald Trump. El sí, mundo eso, se alinea.
Esos decretos han sido más sazonados que los de aquí.
Se parece a un país latinoamericano cualquiera. Sí, sí. La lista de escogidos para conformar el gabinete de Donald Trump han sido cada uno de ellos. No creo que haya uno que no haya sido controversial. Todos y cada uno de los nominados o los probables o ya anunciados nominados para conformar el gabinete de Donald Trump, todos han sido porque controversiales.
Hay que explicarle a nuestros oyentes que, a diferencia del caso nuestro...
Sí, sí, que con un decreto se resuelve todo.
El presidente aquí nomina a los miembros del gabinete.
Son nominados.
Y entonces el Congreso es que los designa.
Tiene que pasar por un proceso de confirmación por el Senado, cada uno de los directores
de los postulados.
Y los postulados tienen que pasar por un proceso de confirmación que incluye, en muchos casos, audiencias con la misma persona contestando preguntas y sometiéndose a interrogatorios. Y
que son interrogatorios de verdad. O sea,
no son ficticios.
No es para una cosa, para cumplir, para llenar requisitos. No es así.
Ahí vienen casos y antecedentes y eventos anteriores.
Con declaraciones que dieron, posiciones públicas que expresaron, sí, cuestiones que sucedieron hasta en su vida privada. O en su vida profesional, corporativa. Le cuestionan todo ahí.
Todo y cada uno. Y además, o sea, a pesar de que el Senado está en completo control de los republicanos, hay que recordar que Donald Trump es un elemento externo al Partido Republicano. El Partido Republicano se ha alineado con Trump, pero sigue siendo el Partido Republicano. Sí. No necesariamente aquellos que se alinearon para fines electorales con Trump no necesariamente van a representar una ficha fácil, una jugada fácil.
El sábado pasado decíamos que estábamos ante una era política nueva en Estados Unidos, sí, y es probablemente la muerte del partidismo como nosotros lo conocemos.
Sí.
El Partido Republicano ha construido una plataforma, o vamos a decir Trump,
sí,
la idea es, la ideología no se llama trumpismo, pero se llama MAGA.
MAGA, correcto.
Que es una forma inteligente de designarlo porque puede ser liderado por cualquier otro en el futuro.
Pero está conformado a la figura de Donald Trump. Es decir, está conformado, sí, y armado con las características de Donald Trump.
Que es una adaptación... es una versión 2.0 de lo que era el Tea Party.
El Tea Party.
Que era
que era un movimiento interno dentro del partido.
Exactamente, del ala más radical, sí, de los republicanos.
Bueno, y entonces, ahora con el problema que nosotros, bueno, el asunto que tenemos con las redes sociales, uh-huh, en donde todo se radicaliza.
Es un problema.
Es un problema, dependiendo de quién se beneficie o no.
Sí, sí, sí.
¿Para qué se use? El asunto de la radicalización, uh-huh, y el problema que hemos hablado aquí de la cámara de sonido, ¿verdad?
Sí,
la cámara de ecos, echo chamber,
sí,
radicaliza las posiciones y ya no hay lugar para las medias posturas, las posturas, sí, medias.
Hay un trabajo de un científico italiano, Walter Quattrochiocchi, se llama, que es un trabajo que él escribió como en 2018, sobre la cámara de resonancia.
La cámara de resonancia, que es el concepto real. Yo lo dije cámara de eco, sí, porque inglés es echo chamber.
Sí, sí, pero
en caja de resonancia.
Sobre la caja de resonancia, interesantísimo. Como él hace unos años ya estaba perfilando ese fenómeno y que se potenció después del COVID. Uh-huh. Pero un dato interesante, Luis. Todavía en Estados Unidos están contando votos.
Sí, hay lugares, o sea, donde todavía se está contando.
No, y en el nivel presidencial, se ha contado el 98% de los votos, no se ha contado, sí, todo.
Para los que critican, para países que critiquen, como
que aquí nosotros dura mucho, que ahí todavía se está contando votos. Y está hasta ahora, con el 98% de los votos contados, ya con todos los resultados definidos y Trump nombrando gente, ya, sí, porque ya ganó.
Sí.
El Partido Republicano, o sea, Trump, obtuvo 76.6 millones de votos,
sí,
contra unos 73.6 millones de votos de Kamala Harris, uh-huh, el Partido Demócrata. O sea, 50.1, 48.3 los porcentajes. Las encuestas no fallaron del todo, uh-huh, porque le daban 48% a Kamala Harris. Sí. Donde fallaron fue con Trump, o donde lo daban empate. 48-48, 538, que es la que nosotros, una de las que nosotros citamos mucho aquí, lo daba 48-48. Pero la encuesta, ¿qué resulta? Que la encuesta tiene un margen de error de 3%. Uh-huh. O sea, que la diferencia de favor de Trump fue dentro del margen de error y acertaron con Kamala. O sea, que el desacierto no fue total, sino parcial dentro del margen de error. O sea, que eso le va a permitir sobrevivir por otro periodo.
Sí,
ahora,
sí,
no sucedió lo mismo con Polymarket.
Polymarket, esta plataforma que tomó mucha relevancia justo en los momentos desde octubre, uh-huh, a noviembre y meses antes, es una plataforma armada por un muchacho de 26 años. Muchacho de 26, Shane Copeland. Uh-huh. Un muchachito de 26 años que arma una plataforma tecnológica, bueno, con la ayuda de inversionistas de Silicon Valley, y le dieron $2 millones para armar todo eso. Y él forma una plataforma de apuestas electrónicas vía internet. Y él la conforma y comienzan a apostar normalmente deportes y todos esos eventos que se hacen normalmente. Pero comienza a apostar sobre eventos políticos, sobre elecciones. Y fue un...
Parece que vino aquí.
Un boom.
Parece que vino aquí, porque aquí se apuesta todo.
Se apuesta todo. Sí. Entonces, en octubre fue sometido, porque hay una regulación muy estricta en cuanto a cuáles son los eventos sobre los cuales tú puedes apostar. Y en octubre vino una sentencia de un tribunal que le permitió a Polymarket aceptar apuestas políticas, de elecciones políticas y de eventos políticos. La regulación es muy difusa y diferente dependiendo de los estados. Él está basado en Nueva York. Ya había antes recibido una multa de $1.4 millones por no estar registrado a través de una compañía dentro de los Estados Unidos y aceptar apuestas de ciudadanos norteamericanos. Es decir, que es una plataforma que ya había tenido sus encontronazos con la justicia por el tema de las apuestas y el tema de sobre qué apuestas. Ahora, lo que detona y lo que le pone la tapa al pomo es los millones y millones de dólares que comenzaron a recibirse de las apuestas sobre las elecciones norteamericanas y sobre los favoritos a ganar las elecciones. Eso le permitió a él ver cómo la gente comprometía su dinero a una causa, lo cual lo hacía mucho más efectivo que una encuesta política.
Sí, porque yo te puedo decir, yo voto por fulano, pero apuesto a fulano.
Exacto. Entonces, cuando tú apuestas, tú estás hablando de tu verdadera convicción, no la que se pudiera escuchar como favorable.
No de lo que tú quisieras, sino de lo que tú entiendes que va a pasar.
De lo que tú entiendes que va a pasar.
Eso es lo que abre el mercado de la predicción electoral. Sí. No la intención de voto, sino la predicción electoral. Sí. Tú puedes votar por uno, pero tú entiendes que va a ganar el otro.
Sí.
¿Entiendes? No es que tú crees que va a ganar, porque esa es otra pregunta que se hace en la encuesta. ¿Quién usted cree que va a ganar? Fulano. Pero, ¿por quién usted apuesta?
Ahí entonces, es diferente. Es diferente. Porque ahí hay un compromiso y hay un interés. Y hay algo material que tú estás poniendo en juego.
Como decía Perón, la víscera más sensible del hombre es el bolsillo.
Es el bolsillo. Sí. Entonces, esta plataforma, Polymarket, se hizo muy famosa. Comenzaron las grandes compañías a citarlos. Ahí nos enteramos que el CEO, el presidente de la compañía, era un muchacho de 26 años que apenas estudió 2 semestres de informática en NYU, en la Universidad de Nueva York, y que abandonó los estudios. Y entonces se dedicó. Yo
se aburrió,
vi una entrevista que le hicieron en NBC y dijeron, ¿cuáles son tus estudios? Y dice, no, yo he estudiado de todo. Pero, ¿cuáles son? No, yo soy un... yo estudio autónomo. Yo estudio en Internet.
Sí, autodidacta.
Autodidacta en Internet. Porque la realidad es que formalmente y académicamente solo tenía 2 semestres de ingeniería o de licenciatura en computación.
Pues a este hombre el FBI lo allanó.
Lo allanó. Inmediatamente después que aciertan las elecciones y que tiene un acierto, a diferencia de muchas otras plataformas que daban a ganadora a Kamala Harris.
¿Tú recuerdas que nosotros aquí lo mencionábamos mucho?
De la metadata.
Nosotros decíamos, o sea, en el mercado electoral de intención de voto, el mercado formal, la cosa está así, pero aquí está de esta manera. O sea, nosotros siempre lo mencionábamos.
Hablamos de Polymarket.
De Polymarket. Y míralo ahí. O sea.
Así es. Entonces está hablando. Y se está hablando de alguna retaliación política. No creo que sea retaliación política. Creo que hay un tema de
regulación.
Regulatorio, la cantidad de capital que se manejó dentro de esa plataforma.
Hubo un broker con una identidad, un trader, porque eso es lo que así que llaman en ese mundo. Hubo un trader francés.
Sí.
Cuya identidad no se ha revelado, que se ganó nada más y nada menos que 85 millones de dólares.
En apuestas
apostando.
Entonces, apostando en esa plataforma. Imagínense que esas plataformas, cuando se manejan con criptomonedas, pues no se puede definir el origen de los fondos.
Sí,
tan fácilmente.
Blockchain.
Blockchain es la estructura sobre la cual se montan las criptomonedas. Y entonces, cuando tú haces apuestas con bitcoins o Ethereum o Solana o Dogecoin, la procedencia de los fondos no está tan clara. Y ahí hay un problema regulatorio. Las autoridades del FBI no han hablado de cuál es el tema, no han dicho, pero se estima que debe ser eso. Ahí ese joven que es millonario ya va a tener que pagar abogados y gastar parte de ese dinero que se ha ganado.
Bueno, lo que pasa es que tú estás afectando a un mercado que maneja miles de millones de dólares, que son el mercado de las encuestadoras y los estudios de opinión. Hace tiempo que hay cuestionamientos serios sobre el tema de las encuestas. De hecho, Estados Unidos es un gran ejemplo de eso. En el año 2016, el triunfo de Trump no se vislumbraba de la forma en que se produjo. Y por eso el sistema electoral estuvo bajo ataque. Que había logrado sobrevivir al caso de Bush y Gore, que las elecciones se decidieron en un tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, y al pasar tanto tiempo entre una elección y otra, pues eso se resolvió. Sí. Pero ahora el sistema electoral, recientemente, no en esta elección, sino en las dos anteriores, estuvo bajo ataque, y ese era uno de los miedos que había con un resultado tan cerrado que como se vislumbraba o como proyectó todo el mundo en las encuestas. Entonces, era la falta de credibilidad en el sistema y las vulnerabilidades que fueron saliendo ante los márgenes tan estrechos por los que se estaban decidiendo las elecciones. Entonces, era ese mercado de encuestas, pues estaba un poco desacreditado. La verdad es que vimos verdaderas aberraciones.
Sí, sí, sí.
Hubo una, la encuesta esta de Ohio, una encuestadora que publicó el último día de campaña, que el resultado exactamente al revés como sucedió.
Sí.
Una cosa tremenda.
Porque ahora estamos lidiando con no solamente con la realidad, sino con la realidad alterna que presentan las redes.
Sí.
Las redes sociales y los medios masivos, las plataformas digitales, no se utilizan necesariamente para leer la realidad, sino que se utilizan para influir sobre la realidad.
Claro, claro.
Entonces ahí viene esa dicotomía de que ¿qué presentan las redes sociales? ¿La realidad subyacente o influencian para cambiar esa realidad?
Así es. Entonces, es un tema porque tú quieres sembrar una percepción en el electorado para tratar de influirlo, pero no necesariamente sucede
como
así.
Como pasa aquí, que se compran encuestas para publicar.
Sí, pero aquí hay verdadero atentado.
Hay empresas de encuestas que viven para publicar encuestas.
Sí, porque también...
¿Cómo tú la quieres?
No, y también la encuesta es un método, es un insumo, ¿no? Sí. Que sirve para recaudar. Si tú estás muy lejos, no te dan nada.
Sí.
Porque todo el mundo quiere apostar caballo ganador.
Sí.
Entonces, si no, te dan lo que es la cuota de mantenimiento. Te dan algo para decir que te dieron, pero el grueso se lo dan al que está arriba.
El que está más arriba en las encuestas.
Entonces, sí. Entonces, los que dan cuarto hacen su encuesta también.
Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo la vamos a poner.
Porque es con la de ellos. Ellos funcionan, entonces la comparan con la tuya y ahí buscan un happy medium y te dan algo.
Bueno, lo que está claro es que Estados Unidos está pareciendo cada vez más a Latinoamérica, países como nosotros.
Lo que pasa es que Estados Unidos es el país de los eufemismos. O sea, se hace todo lo que se hace en Latinoamérica, pero con otro nombre.
Con otro nombre.
Otro nombre y una regulación.
Y se hacía más discretamente, ahora se está haciendo más públicamente.
A veces es públicamente, lo que pasa es que se llama de otra forma.
Sí.
O está regulado, o tú puedes, por ejemplo, algunas formas de corrupción que se castigan en el resto del mundo, en Latinoamérica, especialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la jurisprudencia anticorrupción para los funcionarios públicos, tiene las siguientes particularidades. Para considerar un caso como soborno, tiene que ser que tú tienes que recibir el dinero, o sea, el funcionario tiene que recibir el dinero por realizar una función de la que esté bajo su cargo. O sea, por ejemplo, tú eres ministro de transporte, yo soy el de agricultura, y yo recibo un soborno X,
Para algo de transporte,
y yo lo gestiono ante ti, a mí no me pueden acusar de soborno.
Y porque tú no tenías transporte bajo tu decisión.
Exacto, porque eso no estaba bajo mis atribuciones, y viceversa. Entonces dime tú. Pero lo que pasa es que eso es, para hacer eso es lobbying. Bueno, pero si yo estoy registrado, ¿cómo lo viste? ¿Entiendes?
Sí, hay, y hay la posición del obispo.
O la firma de un hermano mío, que fue la que recibió el dinero, es la que está registrada como lobista en Washington. Eso es perfectamente legal. Sí. ¿Entiendes? Entonces, aquí eso no es legal de ninguna forma. Uh-huh. Pero allá sí. Allá ya. Sí, pues lo tienen
allá
regulado.
Es legal, lo tienen regulado. Ajá. Aquí es ilegal, pero se hace.
Exactamente, y ella también. Sí, lo que te digo es que, pero eso plantea una cuestión, una pregunta de fondo. Porque, ¿qué es lo malo? ¿Que se haga o que no esté regulado? O sea, yo creo que si seguimos esa lógica, lo malo es que no esté regulado.
Y no es que se haga. Y yo creo que ese ha sido el problema que ha tenido Donald Trump con el electorado y con los medios, uh-huh. que le ha llamado a las cosas por su nombre.
Exactamente.
Y ha sido atípico en la forma en que los norteamericanos normalmente trataban temas.
Y en una época como no esta, donde estamos en la crisis del significado.
Correcto.
De lo que tanto hemos hablado.
Hemos hablado mucho de eso. Es la clave de todo.
Claro, ahí está todo, porque en la conceptualización de las cosas. Sí. A partir de la conceptualización de las cosas que se construyó la verdad. Si tú vas al diccionario de la Real Academia del Español y tú buscas el significado de la palabra verdad, uno de los significados es concepto de las cosas que la mente se forma. ¿Entiendes? Sí. Entonces, dime, si tú tengas una crisis de significado y de concepto, entonces la verdad cambia.
Sí, la verdad es relativa.
Sí, la verdad cambia. No, la verdad es relativa y sobre todo la verdad científica.
Sí.
Pues la verdad científica es hasta que haya un contraejemplo. Eso es cuando hay un contraejemplo, ese contraejemplo es la verdad.
O sea, es así. Y a propósito de la verdad científica, uh-huh. dentro de los nominados para formar parte del gabinete de Donald Trump, que sigue siendo sincero, pues Donald Trump, parecería que estoy haciendo una apología de ese individuo y no lo estoy haciendo.
El hombre es del 1 al 9, sincero.
Él es sincero en el sentido de que dice la cosa como la piensa y sin filtro, ¿verdad? Uh-huh. Porque todos los políticos, llegan...
Eso no es una cualidad.
Mira, no, para nada.
Es un defecto
para
y grande.
Nada. Déjame decirte, algunos pensarían que sí, ante tantas mentiras y ante tantas fantasías.
Como decía Maquiavelo decía, yo nunca digo lo que creo, ni creo nunca lo que digo. Y a veces cuando se me escapa una verdad, la escondo entre tantas mentiras que es difícil de detectarla.
Es difícil hasta de él mismo. El tema de Donald Trump es que todos los políticos llegan y comienzan a pagar deudas. Eso es normal, uh-huh. ¿verdad? El problema es que Donald Trump lo hace de una manera clara, abierta y...
Él está premiando la lealtad de Luis.
Completamente. Entonces, todos y cada uno de los nominados en algún momento reciente lo han ayudado y lo han apoyado.
Los primeros que él nominó fueron congresistas que se negaron a ratificar la victoria de Biden.
Sobre todo eso, y que lo ayudaron en su proceso de impeachment, en el proceso de juicio
político. Evitaron el segundo impeachment, uh-huh. y todos los intentos que hubo en el Congreso. O sea, bloquearon, formaron un bloque sólido, sí. ahí, que eran minoría, obviamente, pero lograron contener los ataques. Sí. Y esos fueron los primeros que él,
yo
él montó en el tren.
Comienzo a pagar mis deudas.
Por los leales.
Y a cumplir mis promesas.
Pero en el discurso donde celebrando la victoria en Mar-a-Lago, sí. El primero que señaló fue a Robert Kennedy.
Robert Kennedy.
O sea, ese fue el primero. Porque ese tenía mucho valor porque venía de la fila demócrata.
Sí, sí.
Y sacó de la carrera. Lo segundo que dijo fue, no, ni Nikki Haley ni Pompeo van.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí, no
porque
van.
Nikki Haley lo atacó. No, esa no va.
Sí, sí. Y Pompeo, hay que recordar la posición que tuvo una vez salió con el asunto del 6 de enero.
Sí, 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 sí.
Que fue muy crítico Pompeo
ahora, ¿dónde está Mike Pence?
No, Mike Pence abandonó filas inmediatamente, terminó el gobierno de Trump y se desligó.
Lo vieron con Guillermo Moreno.
Bueno, pero los nominados, y quería hablar un poquito sobre los nominados, Peter Hyacinth.
No, espérate, pues tenemos que ir a una pausa.
Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de los 5 o 6 nominados que es interesante saber de dónde vienen y qué se espera.
Y vamos a hablar de Marcos Rubio también, que es uno, muy aplaudido en República Dominicana.
Sí, ha sido siempre cercano a las posiciones dominicanas.
Sí, sí. Tú sabes, los problemas dominicanos siempre se resuelven con una pela en el Parque Independencia, matando gente. Son la solución inmediata, ¿no?
Por eso es amigo y por eso es tan favorecido.
Sí, sí. También visto. Se tranca, es decir, el dominicano resuelve rápido, instantáneo todo. Pero bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, gabinete.
Bueno, ahí tenemos el gabinete de Trump, la gente que apoyaron, que apoyó a Donald Trump, que se la jugó, inmediatamente lo puso. Ahora, hay sorpresas. Por ejemplo, Peter Hajcek, que es una persona, presentador de Fox.
Sí.
O sea, esa es la persona que nominada para secretario de defensa.
Pero un ex militar.
Ex veterano del Army, de la Guardia Nacional. Y ha mantenido una posición muy firme en defensa de los veteranos.
Uh-huh.
Es muy...
Que tú sabes que, por cierto...
Fuerte.
Lo de los veteranos es sumamente importante en Estados Unidos.
Sí.
Hay, en el gabinete norteamericano, entre los ministerios que hay, hay una es como un ministerio de asuntos para los veteranos.
Sí, para los veteranos es una parte muy importante.
Sí, sí, sí,
hay que decir, la cantidad de militares que tiene Estados Unidos y que tiene que ir a puestos militares en todo el mundo y que regresa y que ha ido a Irak y que ha ido a Afganistán, que ha ido a la guerra del Golfo. O sea, todas esas incursiones, todas esas guerras en las que Estados Unidos ha participado, produce una población muy grande y que impacta mucho a los norteamericanos en la vida normal. Y que Donald Trump se ha caracterizado desde el inicio de su campaña en una defensa férrea a favor de los veteranos. Y entonces, pero Peter Hajcek, que es un presentador de Fox, muy airado, que ha defendido a Trump de manera muy vehemente, tiene experiencia en esto, pero para secretario de defensa le dicen, bueno, ¿con qué experiencia tiene para decisión de asuntos de ese nivel que requiere un secretario de defensa? No es una cuestión de que tú fuiste a una guerra y volviste. Ni siquiera como presentador o anchorman de una cadena. Incluso, esta semana salió declaraciones de un ex compañero que dice que Peter Hajcek tiene un tatuaje que representa a la supremacía blanca, el white supremacist. Que tenía eso y que ha defendido. O sea, esos son los cucos nuevos de ahora.
Sí, sí, claro. Hay que tratar de desacreditarlo de alguna forma.
El otro también, el fiscal general, el attorney general, también, Matt Gaetz, que es un agitador, una persona que
profesional,
dura, profesional, que ha ido a la Cámara de Representantes a agitar y a llevar cuestiones. Un tipo es más agitador que Donald Trump.
Es difícil eso.
Así. Tulsi Gabbard, que es representante demócrata.
Tiene que hacer un puntico en Tulsi Gabbard, porque Tulsi Gabbard compitió con Kamala Harris en el 2020.
Sí, bueno, porque era representante de Hawái.
Se la llevaron a... tránsfuga.
Sí, aquí, una representante... En la Cámara de Representantes, representando a Hawái, es hija de un ex senador. El senador nació en Samoa. Y Tulsi Gabbard, incómoda con su partido, lo abandona y va a apoyar a Trump. Eso es una acción que Trump recompensa.
Esa fue una que dijo, buenos días a todos.
Buenos días, José.
Una que dijo que había 30 o 40 biolaboratorios en Ucrania.
Sí, sí, para el asunto del...
Y que Estados Unidos tenía que tomar medidas con esa... Sí, porque laboratorio con armas bio, o sea, armas biológicas, ¿no?
Sí, desarrollando armas biológicas. Donde supuestamente se produjo la tecnología que se fue de las manos partir... y devino en el COVID. Era un laboratorio en donde se hacía una prueba de gaining function, de virus y funciones adquiridas. No sé cómo se traduce.
Bueno, pero ella, de alguna manera, hizo esta denuncia. En un primer momento la tildaron de loca vieja, ¿no?
Sí. Bueno, loca, pues ella no es vieja.
Bueno, pero acabaron con ella. Y después el Departamento de Defensa admitió que realmente estos laboratorios fondeados por los Estados Unidos, eso es lo más grave, ¿no? Y de la denuncia. Estaban funcionando en Ucrania, pero de alguna manera esto le ganó la idea de que era prorrusa, ¿no?
Sí.
Porque en este diferéndum los moralistas están al lado de Ucrania y los villanos están al lado de Rusia. Sí. Sin entrar en mayores detalles, ni análisis.
Que por cierto,
la narrativa podría ser verdad o mentira, y eso es otro análisis. Sí. Entonces, esta señora acaba de ser designada directora del Departamento Nacional de Inteligencia, ¿no? Bueno, propuesta, claro. Uh-huh. Son cerca de 15 cargos que van a ratificación del Senado de los Estados Unidos.
Sí, ese es uno de ellos.
Y es interesante porque la mayoría, o una buena parte de los designados por Donald Trump, o anunciados, ¿no? Uh-huh. Algunos, como tú bien dices, requieren aprobación del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, que ganaron 52 asientos.
53
asientos.
Pensilvania.
Eso no garantiza la ratificación, porque en las filas del propio Partido Republicano hay disidencia, ¿no? Pero la mayoría son figuras, una buena parte son figuras controversiales. Uh-huh. El hijo de Robert Kennedy, un individuo que va a dirigir el Departamento de Salud, pero con serio... Se destacó por tener serios cuestionamientos al tema de las vacunas.
No, y a la industria de alimentos de Estados Unidos.
A la industria de alimentos. Una vez que tiró un oso muerto en Central Park.
Kennedy ha sido... Él lo que tiene es... Él se graduó de abogado, pero él lo que tiene es estudios de historia y literatura americana. Uh-huh. Hijo de personas famosas, hijo de Bob Kennedy, que fue asesinado.
Sí, pero no luce muy estable.
Sobrino
del punto de vista psicológico.
Sobrino de John F. Kennedy, asesinado.
No, hijo de Robert Kennedy.
Hijo de Bob Kennedy. Sobrino de John F. Kennedy.
Claro, porque Bob
entonces,
era hermano.
Entonces, la familia Kennedy es la crema y la nata del Partido Demócrata.
Claro.
Y él sale del Partido Demócrata con cuestionamientos al sistema de salud, a la seguridad, a las vacunas, al problema de que la vacuna produce autismo en los niños, en que la vacuna afecta más a los chinos a los blancos que a los chinos y negros. Una cantidad de propuestas y de pensamientos que ha lanzado con piranoico.
¿Tú sabes que eso del autismo, tampoco es una cosa descabellada? Se estudió.
No, nada es descabellado.
Se estudió, de hecho ayer yo veía un programa en CNN donde el doctor Gupta, que es y el médico de cabecera de CNN, porque tiene un programa ahí de hace muchísimos años, pues decía que ciertamente se había estimado la posibilidad de que hubiese una relación, pero todos los estudios demuestran que no.
Vamos a ver una cosa. Señores,
básicamente, con ese tema es la vacunación de los niños.
De los niños.
Pero no por COVID, sino por polio.
¿Cuántos autistas ustedes conocen en la generación de nosotros?
No, porque eso se descubrió después.
Sí, está bien.
Una cosa era un niño con problemas, un jodón, que lo botaban de la escuela. Después se descubrió que resulta que es autismo ahora. Uh-huh. Ahora hay una serie, bueno, de hace tiempo.
Pero eran muy pocos.
Bueno, era poco porque no se conocía. ¿Cuántos eran hiperactivos también? Uh-huh. Un carajito que jode.
No era imperativo, ¿no? Era menor el diagnóstico.
Uh-huh. No, porque no se conocía.
Como es un espectro.
Pero vuelvo y te digo, el hiperactivo.
Yo no puedo ubicar a todos por igual.
El hiperactivo, coño, era un jodón. No era un tipo imperativo que había que darle Ritalin, ni tenía déficit de atención. Eso sí existía ya. Uh-huh. Un mal estudiante, botado.
Sí.
Eso no existía déficit de atención tampoco.
De castigo, cocotazo.
Que no existía eso. De que el niño tiene déficit de atención. Eso son cosas nuevas, ¿no? Mira. Pero era por la falta de conocimiento, evidentemente.
Mike Waltz. Sí. Asesor nacional de... consejero nacional de seguridad. Antiguo Boina Verde. Un hombre posición anti-China.
Completamente.
Radical, odia a los chinos.
Bueno, precisamente ayer estaba Joe Biden en la cumbre panasiática, ¿no? Y bueno,
Sudamérica.
Se hablaba con... O sea, lo que se decía es que tanto Biden, evidentemente, informando, ¿no? O diciendo que el mundo iba a cambiar de manera significativa y que iban a generar impactos muy negativos con la entrada de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, y los chinos corroborando con Joe Biden, es decir, de acuerdo con los planteamientos de Joe Biden, prácticamente diciendo que Trump es una amenaza, ¿no?
Una amenaza, pero se están preparando todos.
Claro, los europeos, los chinos,
los
rusos,
que por cierto,
los ucranianos.
Olaf Scholz llamó a Vladimir Putin.
Sí.
Hablaron por teléfono. Eso no se había producido. Yo creo que desde comenzó el conflicto en Ucrania.
No había.
Mira que antes de esperar que este tipo venga, que
dame yo llamarlo. Pesado.
Dame yo llamarlo. Vamos a ponerlo a color.
Dame yo llamarlo para decirle.
Pero Pedro Sánchez.
Saca la tropa de Ucrania. Hazte algo ahí.
Pero Pedro Sánchez tenía 2 semanas tratando de lograr una llamada con Donald Trump.
Uh-huh.
Porque hay que decir que Pedro Sánchez, el primer ministro, el presidente del gobierno español, apoyó abiertamente a Kamala Harris. Y Donald Trump
duró 2 semanas
para cogerle el teléfono. Sí. Finalmente lo cogió el teléfono y hablaron brevemente.
Sí. Dime, entonces, Sánchez, ¿y ahora?
No,
mientras que Milei lo recibe en Estados Unidos como un héroe, en prácticamente. Con esto, Elon Musk.
Trump es una persona.
Oye, el que simple. Se junta con Elon Musk y Donald Trump al mismo tiempo en una habitación, ese está pegado.
Se toma una foto.
Y se toma una foto. No, ese está pegado.
No, porque ve Elon Musk va con la motosierra. Para el gobierno de Estados Unidos.
Son personas simples, de razonamiento simple, blanco y negro. Los tonos de grises son pocos, son cortos. Entonces, Donald Trump es una persona que tú lo apoyaste y yo todo para él.
Claro, bueno, y de hecho, otro matiz de las designaciones de Donald Trump, que son meramente una buena parte, o casi, bueno, prácticamente todas, son pagos políticos, es decir, se parece al clientelismo político nacional dominicano.
Pero tú sabes qué esperar con Trump, y eso es lo que está pasando en el mundo entero. Todo el mundo sabe lo que va a venir con Trump y está seguro de que se va a cumplir.
El otro,
porque lo que Trump ha dicho lo ha cumplido, incluyendo estos pagos políticos.
La otra asignación importante es Marco Rubio,
que muchos dominicanos han hecho fiesta,
sigue aplaudiendo.
Siempre ha defendido los intereses de República Dominicana en contra de lo de Venezuela, lo de Cuba, lo de Haití.
Sí.
Es decir, ha sido muy crítico con la posición de los Clinton en Haití.
Porque hubo un comentario. No,
y de verdad que ha sido un amigo de la República Dominicana.
Siempre. Y nos ha ayudado en cada
vez
que
las fotos en Instagram no nos dejan mentir de los funcionarios dominicanos y figuras de la socialité política nacional que han estado en algún momento con Marcos Rubio e inmediatamente se anunció su designación.
¿Creen que están pegados?
Como el próximo canciller de los Estados Unidos o secretario de Estado, pues empezaron a subir las fotos en las redes sociales para que la gente vea que están pegados.
Tienen visa, seguro ya.
Algunos amigos míos que aspiran a canciller de la República.
Bueno, ¿y qué decir del nominado a embajador en Israel, Mike Huckabee?
Ah, sí.
Mike Huckabee.
Otro locazo.
Completamente radical en sus posiciones. Imagínense un ex, creo que todavía ministro de la Iglesia Bautista. Entonces, en Israel ha sido un apoyo de Trump durante toda su vida. Siempre ha sido conservador y ha apoyado a Trump.
Y negó en una declaración, creo que de hace algunos años, evidentemente, la existencia de Palestina.
Sí, sí. Es que han sido radicales.
Ese es el hombre.
No, Palestina fue que se estableció el Estado, Estado de Israel.
O sea, esa llamada que sí se recibió, la llamada de Netanyahu, uh-huh. y la fiesta que hicieron algunos ministros radicales de Israel ante la victoria de Donald Trump, dice todo. Es decir, al proponer a esa figura, Mike Huckabee, es motivo de fiesta en los radicales.
Tú sabes que aquí también, hablando de fiesta, me dicen que en Punta en Cap Cana hubo también.
También.
Que se fumaron.
Hay alguien que está hablando del aeropuerto.
Entonces, después escuché a un joven de Opción Democrática, se lo comentaba Eliseo, que fue aspirante a senador, que no dice muchas cosas interesantes, pero dijo una que la pegó por los 411. Yo creo que ya se puede retirar de la política.
Este año.
Hablando de Donald Trump, y él dijo, no, pero que la República Dominicana, que le conviene a Donald Trump, no le importa lo que pasa en la República Dominicana. No. Eso es una gran verdad.
Esa es la realidad.
La realidad. Pero no solo a Donald Trump, a los Estados Unidos en general.
Pero eso es bueno, que no le importe.
No.
Porque no tiene nada malo.
No tiene una agenda. Por lo menos no tiene una agenda. Correcto. Como tenían los demócratas con Haití.
Correcto.
Exacto. Correcto. O sea, es así. Por lo menos que no le importe más a Haití que
así
nosotros.
Así que los que de fumaron cigarro y descolcharon, se olviden de eso, que a Donald Trump no le importa lo que pase aquí.
Así es.
No.
El otro nombramiento importante, el Thomas Homan, el nuevo zar
de la frontera.
Ese señor era director del ICE, del Immigration and Customs, la agencia conjunta.
De una audiencia que se llamó audiencia y en una entrevista.
Y también era, pero porque antes de eso, él era jefe de la ICE en el gobierno de Trump.
Sí.
Pero antes de eso, era el encargado de deportaciones del gobierno de Obama. Sí. O sea, que recuerden que Obama...
Creo que era jefe de ICE
en el gobierno de Trump.
En el Obama. En el de Trump fue asesor en materia de inmigración.
Está al revés aquí. Que dice frente a la agencia de inmigración ICE durante el primer mandato de Trump y encargado de deportaciones del gobierno de Barack Obama.
Ok.
Entonces, recuerden que Obama era el deporter in chief.
Sí, era el mandatario que más deportó.
El hombre que rompió el récord de deportaciones, y este era el hombre que ejecutaba eso. Entonces, la señal está clara.
Pero en una entrevista...
¿Pero qué señal? Lo dijo abiertamente.
Sí, claro. ¿Qué va a materializar
del cuestionamiento de por qué si que a la República Dominicana le conviene o no la victoria de Donald Trump? Bueno, empezando por las deportaciones masivas, no nos convienen. Uh-huh. Tanto a Haití como a República Dominicana.
Sí.
Es decir, gente nuestra que está de manera indocumentada.
¿Ha logrado llegar allá?
Ha logrado llegar, ya sea por la vuelta de México, o con un machete, con lo que sea. Uh-huh. Y está trabajando y mandando remesas y bueno, tratando de cumplir el sueño americano y lograr la residencia, casarse o lo que sea. Yeah. Pues van a ser deportadas hacia acá, pues, muy probablemente. Y en el caso de los haitianos también. Muchos haitianos indocumentados que hay en Estados Unidos. Sobre todo que Trump, en su discurso, en su campaña, individualizó la situación de los haitianos, culpándolo...
The shithole country.
Sí, ¿no? Y parte de la criminalidad y el tema de los comegatos.
Y de los
que se come la macota de la gente y qué sé yo cuánto.
Pero eso, mira, en una entrevista,
Tom Homan dice que sería extraño lo que te quiero decir, que Trump no deporte 50 o 100 mil haitianos,
donde se comía los gansos, ganó arrolladoramente.
Le preguntó a Homan en una entrevista, creo que 60 Minutes o NBC, y le preguntaron que cómo va a que si esa política de deportación no va a afectar la unificación familiar, y cómo va a ser él para no afectar la unificación familiar. Y dice, bueno, se pueden ir todos.
Sí.
O sea, se puede deportar la familia completa.
Sí, claro. Eso es lo que digo, para que vayan unidos.
Claro, lo cual es una mofa, porque el criterio de reunificación familiar, alguien tiene que ser legal para que se produzca la reunificación familiar. O sea, alguno de los miembros de la familia tiene una residencia, una ciudadanía.
Lo que sí es que Estados Unidos va a tener que tomar medidas con el tema de la nacionalidad.
Sí, como José del Castillo.
Hay que tomar medidas. Sí, claro. Con el tema de la nacionalidad, esa enmienda constitucional, la enmienda 14, eso es insostenible ya, que todo el que nace en Estados Unidos bajo cualquier circunstancia es norteamericano.
El jus soli,
aunque hay jurisprudencia.
Se ha hablado de eliminar eso.
No, y hay jurisprudencia en Estados Unidos desde el siglo XIX donde hay cierto debate sobre la seis fórmulas legales. Porque, por ejemplo, si tú declaras al país de origen de donde viene el inmigrante como país hostil o lo ubica en una categoría de que país que atenta contra los intereses de Estados Unidos, pues eso no da lugar a la nacionalidad, porque hay excepciones.
Y hay... Hubo un momento, yo no sé si eso está vigente, donde, por ejemplo, para tú renovar el pasaporte en los Estados Unidos, tú podrías haber sido hijo de una madre que fue a parir. Pero si tú no demostrabas que vivía en Estados Unidos, que había vivido en Estados Unidos, que había pagado impuestos, que tenía un récord, no te lo renovaban el pasaporte. Uh-huh. Entonces quedaba de facto retirada tu nacionalidad, porque sin pasaporte norteamericano, pues entonces como... Entonces
tiene que demostrar, viví un tiempo ya.
14 años, creo que es el mínimo que hay que demostrar, y eso se demuestra a través de récord de nota de la escuela o pago de impuestos o cualquier elemento. Pero si tú fuiste a parir, te llevaste a tu muchacho y lo trajiste para acá, podrías tener inconveniente. No es algo que está... O sea, son prácticas que tiene la administración ante la sospecha de que tú realmente lo que hiciste fue aprovechar ir a Estados Unidos y parir.
Bueno, hay otro nominado.
La sentencia de Wong Kim Ark versus Estados Unidos.
Mira, la que
pudiese estar arrojando la brecha por la cual van a controlar el jus soli en Estados Unidos. Una jurisprudencia del 1800, lo tengo aquí, en 1871. Por ahí
Eso es lo que los
scholars
un chinito el pobre
republicano, sí
bueno, en esa época, al final del siglo XIX, la gran migración china,
el problema
sobre
era,
todo por San Francisco,
sí, que no lo dejaron
en el oeste norteamericano.
En la historia del ciudadano chino, que había unas excepciones.
Había mucho racismo.
Todos
también
los derechos de los chinos estuvieron afectados
Esto se originó porque un ciudadano chino tenía su documentación, salió de Estados Unidos, cuando volvió a entrar se le negó la entrada, alegando que no reunían los requisitos y no lo dejaban bajar del barco. No sé, ahí comienza la batalla legal y se determinaron unos criterios que son los que están trayendo ahora los scholars republicanos en esa materia para regular el tema del jus soli en Estados Unidos. Así que eso...
Pero eso va a ser un debate muy grande.
Grandísimo.
Es una sociedad...
Que la enmienda 14 de la Constitución.
Formada...
Si la composición...
Ahí los nativos americanos quedan pocos. O sea, los indios, los cheroqui, los apaches...
Lo que pasa es que
navajos quedan pocos. Sí, realmente es una sociedad construida en base a olas migratorias.
Lo que pasa es que el criterio...
De Europa y de América, ¿no?
El criterio
y de Asia,
bajo el cual se estableció esa enmienda 14 fue un grupo de enmiendas de reconstrucción después de la Guerra Civil. Y lo que querían era...
Bueno, acaban de nombrar al secretario de comunicación de la Casa Blanca un chino.
Sí, está bien.
Pero que lo que te quiero decir, los afrodescendientes, es decir, un país construido en base a migración.
Lo que entonces, pasa realmente, es que en ese momento el problema era la esclavitud.
Claro. Entonces,
había que tratar de buscar... bajo cualquier medio.
Lo que te vuelvo y te reitero, eliminar el sistema de adquisición de nacionalidad por
regularlo,
por nacimiento en el territorio, no va a ser tarea fácil.
No, claro, eso va a ser un debate.
Porque es un país de inmigrantes.
Pero tienen que regularlo de alguna forma.
No, lógico. El mismo cuento con los haitianos. Que,
claro.
Son los que recogen cebolla, pican caña, recogen café.
Bueno, pero aquí está mejor regulado.
Yuca, plátano, arroz.
Aquí es dominicano.
Hay que regularlo, estoy de acuerdo.
Aquí es dominicano el que nace hijo extranjero en situación regular. Mira, tú eres regular. No todo el que nace.
Lo cual no deja de ser una interpretación del Tribunal Constitucional. Se ha dicho que es una de las peores sentencias que ha emitido el Tribunal Y yo sé que, bueno, la Constitución del 2010 resolvió eso, pero antes del 2010 es un gran debate el que ha generado o sigue generando la adopción de la sentencia 168 del año 2013, porque ha dejado en situación prácticamente de apatridia a una gran cantidad de gente nacida en el territorio nacional, cuando la adquisición de la nacionalidad dominicana se daba, en el caso de las constituciones anteriores, también por el jus soli y el jus sanguine, es decir, la dualidad. Ya lo de la aclaración pues vino en la constitución del año 2010, que permitió, digamos. Claro. Pero y antes de eso han dejado una serie de...
No,
estamos cientos de miles de personas.
Estamos claros que el problema es de antes de 2010. De 2010 está claro. Ahora ya está regulado. El asunto es que en Estados Unidos no está regulado.
Claro.
De ninguna forma. Y ellos van ahora a tener que buscar una...
Eso viene.
Una
bueno,
eso
el viene, último pero... SAR que se nombró fue el de Energía, que también fue designado secretario de Interior. Es el caso de Doug Burgum, que es un empresario del sector de tecnología. Que tiene la particularidad de que ha, como gobernador de North Dakota, pues depositó cientos de acciones en contra del Departamento de Interior que hoy dirige, para promover o facilitar explotaciones petroleras. Y es un mensaje claro. Bueno, tú... No solamente... Te voy a poner a dirigir la institución con la cual tú tuviste un conflicto permanente porque no te daban los permisos a tu estado para ciertas explotaciones petroleras. Hay que decir que el Departamento de Interior administra todo el sistema de parques en Estados Unidos. Uh-huh. Es el que tiene la relación con los nativos americanos. Y en este caso también te vamos a designar SAR de Energía porque se crea una nueva Comisión Nacional de Energía, o sea, un Consejo Unificado de las EDES. Bueno, porque el SAR de Energía aquí es Celso Marancini.
Yo imagino...
Digamos,
ahora ya es de Wyoming, de Utah. No,
Doug Burgum es el nuevo Celso Marancini ahora.
No es tan diferente. De
claro, pero te estoy diciendo. Crearon la Comisión Nacional de Energía en Estados Unidos. Overseas, el Departamento de Energía y todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico de Estados Unidos. Y además, la institución que estaba poniendo traba en North Dakota, que tú eras el gobernador, te vamos a poner también a dirigir lo que es el Departamento de Interior.
Pero Elon Musk está propuesto para un nuevo departamento. Se llama el DOGE, que es el Departamento de Gestión de la Eficiencia de Gobierno.
Of Government Efficiency.
DOGE, ¿verdad? DOGE. Pero ya con símbolo, esa perrito, participación... Porque
y Doge no es un juego de Dogecoin, como el balonazo.
No, ese es Doge. D-O-G-E. Como el Dogecoin, que es una criptomoneda que él ha patrocinado toda su vida.
Y un perrito,
solamente símbolo, por el hecho de él participar en el gobierno, las acciones de Tesla se dispararon y él es 22 mil millones más rico ahora.
Oh, y eso no...
No hay conflicto de interés.
Ya no. Antes sí.
Déjame decirte que habían...
El Stock Exchange no revisa eso, ¿no? Eso no es manipulación.
FDC tampoco. Él ya es 2.000 millones más rico por el hecho de participar en el gobierno de Trump. Pero lo bueno
hay que
es,
decir que acaban de nombrar a uno de los suplidores importantes del gobierno de los Estados Unidos en materia de defensa, de tecnología, de vaina, que es Elon Musk. Es decir, ustedes hablaban ahorita de que...
Invita a Carlos Pimentel para preguntarle.
De la corrupción.
¿Qué opina de eso?
No, grave.
¿Tú opinas que es grave? Que...
Bueno, pero tenemos un presidente que tiene una empresa de cemento, que tiene un mismo negocio, eso no
aquí,
pasa nada.
No vende aquí, vende en Haití.
No, además ya él puso su dinero en un trozo y se olvidó de eso y no tiene nada que ver con eso.
Está prohibido vender aquí, en Haití, que él vende el cemento.
Hablamos de que el socio principal de Elon Musk de toda la vida, Peter Thiel, es el jefe de la compañía que vende armamentos militares tecnológicos, más importante. Es decir, tampoco hay conflicto de interés ahí.
No, porque eso está es aquí que está prohibido.
Las no. baterías.
No, porque con los conflictos de interés no importa. En Estados Unidos es cómo tú te manejas.
Pero es lo que decíamos al principio. Estados Unidos es el país de los jefes mismos, tú sabes.
Todas las recetas anticorrupción son ellos que la preparan, sí, pero no se la aplican.
No, claro. No, porque todo está regulado.
Un ejemplo, en Estados Unidos no cayó uno preso por el escándalo de Brecht. Sin embargo, en Latinoamérica entera, uh-huh. Hasta cayeron gobiernos.
Por lo mismo que allá pusieron
el tema
multa,
de Brecht, que preso todo el mundo. Allá le pusieron una multa, es verdad que fue considerable, creo que 2,000 y pico de millones de dólares.
Sí, le rebajaron un 40%.
Le rebajaron un 40% y bueno, y siguen construyendo en Estados Unidos.
Y le dijeron, cámbiale el nombre de la compañía.
Pero no cayó nadie preso. Sí. Nadie.
No, eso no es pecado.
Es decir, allá hubo soborno, lo mismo, pero nadie cayó preso.
Y a pesar de que va a haber un cambio en la administración, lo que nunca va a cambiar en Estados Unidos la mentalidad. Es el poder del capital, el mandato del capital. Cambian unos, en un momento se cambian por otros empresarios, unos ahora, otros después, pero el capital es el poder en Estados Unidos.
Lo bueno, Donald Trump es el presidente. O sea,
sí. Claro. Y mira, y Donald Trump ha quebrado, ¿cuántas veces? ¿Tres veces?
Sí, muchas veces.
Sí, pero ¿y el presidente? Pero,
quebrado no es lo mismo en Estados Unidos.
Bankruptcy.
El bankruptcy es una opción que tiene una compañía de declararse del capítulo, ¿cómo se llama?
Chapter 11.
No,
Chapter
y tiene 11. Apoyo del gobierno.
Sí, sí. Para no, y a veces es conveniente, a veces es conveniente apelar al capítulo 11. Aún teniendo.
Porque haya quebrado otra vez, un símbolo de éxito.
Sí,
en Estados Unidos.
Que ha podido ir a tres
y
a
se ha recuperado.
Sí, claro. Sí. Bueno, Spirit ahora ha apelado al capítulo 11. Se ha declarado.
La línea aérea lo hacen constantemente. Sí. O sea, lo han hecho casi toda.
Porque recibe muchísimos subsidios.
Y salen de la bancarrota y con mucho más fuerza.
Y condiciones especiales en los financiamientos. O sea, lo permite reestructurarse.
Que no es porque haya quebrado. No,
no, pero es un ejemplo de lo que estamos diciendo, que el capitalismo tiene esa particularidad. Y antes de irnos a la llamada, tenemos que hablar rápidamente del tema de Haití. Hay un gabinete nuevo.
¿Dónde está Dominique Dupuy?
Ya, Dominique
Dupuy. Como lo previste.
Como dijimos el fin de semana pasado.
¿Predijiste?
Tu mago.
No. No lo dijimos el fin de semana.
Ahora, lo que eso ha generado.
No lo creía.
No, yo lo que decía
que era en Haití, que no se podía.
No, que no estaba oficial, no era oficial y efectivamente.
Y además
lo oficializaron. Haití, sabe, sí, lo oficializaron el lunes y el martes tomó posesión el nuevo primer ministro.
Uh-huh. Sí, sí.
En
ahora
Haití
presentó
nuevo gobierno ayer.
Uh-huh. La primicia que dio Eliseo el sábado ministro. Pasado era el giro de la nueva administración hacia una posición más cercana
más a la moderada. República. No, más cercana moderada. A la República Dominicana no. Más moderada.
Menos ácida.
Más moderada. Uh-huh. Más moderada.
Más alcalina.
Y menos demócrata también. Porque, claro, de hecho, dudo mucho que el leitmotiv de esos cambios haya sido moderar el discurso de la República Dominicana.
Ahora
al contrario,
en Haití
el que modera el discurso de la República Dominicana, eso le genera un costo político. Porque en Haití, sí, evidentemente, hay un sentimiento.
Los que están ahora en la cabeza son empresarios.
Hay un sentimiento, no importa, hay un sentimiento con más razón, porque hay que ver qué empresario, porque hay empresarios importadores. Sí, y hay empresarios productores en Haití que ven a la República Dominicana como una amenaza a su producción.
Un mercado muy protegido.
Y que no quieren la relación con la República Dominicana o que entienden que algunos productos que entran que hay que meterle aranceles.
Los grandes empresarios haitianos son socios de los grandes empresarios dominicanos.
No todos, pero hay algunos que no quieren competencia.
Los grandes proyectos haitianos siempre tienen componente dominicano.
Sí, porque la materia prima traída a la República Dominicana es más cerca, es más barato.
El
know-how, o sea, sí, pero aún así, todo eso que entre comillas, porque los haitianos lo que quisieran es que los dominicanos no tuvieran presencia en Haití. Eso es así. Hay una cultura que tenemos.
¿Sabes cuánto cuestan los vuelos desde Haití a República Dominicana? Si los empresarios no les gusta eso.
Pero eso no le importa a nadie, porque el empresario alquila un avión y viene. Y un helicóptero.
¿Y
eso
tiene
no,
relaciones
no,
de aquí?
No le importa.
¿Quién lo provee en ese servicio?
Jean-Victor Jarvel Jean-Baptiste.
Porque es más barato.
Es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Haití. Él fue director general de ese ministerio. Fue cónsul en Montreal, fue ministro consejero y encargado de negocios en Brasil, fue ministro consejero en España, fue ministro consejero también en Chile, fue embajador en Perú.
Tiene experiencia diplomática. O sea, diplomática.
Que un hombre que tiene vasta experiencia diplomática. No,
eso sí tienen los haitianos.
Representante en la OEA.
La diáspora haitiana, la tecnocracia uh-huh. haitiana está formada. Regular, hablan varios idiomas, tienen amplia experiencia en materia manejan internacional, manejan la diplomacia de los organismos internacionales porque han vivido uh-huh. o tienen 20 años, 30 años viviendo del apoyo internacional y realmente nos llevan, si lo comparamos, nos llevan
libra por libra
el performance uh-huh. incluso de los haitianos en los organismos internacionales, en la OEA, en Washington. Con relación a la República Dominicana,
y era,
digamos que la República Dominicana deja mucho que desear.
Y era director de gabinete en del Consejo Presidencial de Transición. De ahí es que lo nombran en esa. Y obviamente.
Ahora, lo que decía ahora, que esta transición no ha sido pacífico.
Haití es por la afinidad con Leonel Voltaire.
La situación de violencia en Haití está
fuera de control.
En su cénit. Las bandas están avanzando de manera vertiginosa.
Ya controlan han controlado Puerto Príncipe, pero lo de ahora es prácticamente total la ciudad.
La Fuerza Internacional de Seguridad, tú no ves ni que se mencione en la prensa.
Bueno, el gobierno de Bahamas, que tiene 6 efectivos ya
desplegados. Mucho, sí, eso es muy significativo.
Le dijo a los 6, lo llamó, le dijo que si ustedes se sienten amenazados, váyanse.
Pues ya, me imagino que se habrán ido.
Está el gobierno que te está mandando a apoyar una operación de seguridad. Tiene amenazado, vete. Pero vete cómo, porque no hay vuelo.
Mira, los vuelos que
cruza la frontera.
Lo disparan, le disparan.
Vete a la frontera con República Dominicana y ven cómo tú puedas. Eso es lo que están diciendo. Búscatela. O sea, así que está eso ahí. Ni siquiera los vuelos de la ONU de ayuda humanitaria, porque la primera aeronave que tirotearon fue un helicóptero de la ONU. Por ahí fue que comenzó el tiroteo a aeronaves. Entonces, el país está prácticamente incomunicado. Hay una sola aerolínea que va a volar a Cabo Haitiano. Pero Puerto Príncipe está incomunicado. Y por la vía marítima también, el puerto, los barcos no se acercan porque también lo tirotean. Está cerrado, o sea, el país está prácticamente cerrado, Puerto Príncipe sobre todo.
No, y es una lástima uh-huh. que la comunidad internacional, una lástima para nosotros, porque y ese es el gran problema. La comunidad internacional no tiene empatía con la situación de Haití, porque el que más afecta es a la República Dominicana.
Aquí le vendemos tiros y municiones, o sea, para que se sigan matando, o sea, que imagínate tú. Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a ver si nuestros oyentes quieren llamarnos hoy. Dale, Stalin.
Buenos días, Ramón Ramírez, Villamella.
¿De dónde?
Esperemos que Villamella, aunque ya estoy cruzando el puente.
Ajá.
El primer decreto de Trump, yo espero que sea un embajador para nosotros, ya que los demócratas nunca nos quisieron mandar uno.
Así es.
Déjame decirte que designaron uno, Joe Biden.
¿Y qué pasó? Pero nunca llegó.
No lo ratificaron.
Bueno, está en el proceso de ratificación en el Senado, pero los republicanos lo frisaron.
Que no se evita, que no viene. Pero,
no viene.
Eliseo. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, buena, hermano, un placer. Le estoy hablando. Dígale al señor que llamó ahora que el problema del embajador no está. Eso es muy profundo. Lo que pasa es que se quiere desconocer. Fue Adriano Espaillat que hizo la diligencia, porque como Adriano Espaillat está coqueteando con el gobierno de Luis Abinader y el PRM, pues él hizo la diligencia. Y como quiera, no se lo aprobaron. Sí, PRM. Usted sabe.
Yo creo que tienen amores ya eso pasó de coqueteo.
Por eso yo le digo, porque son socios. Otra cosa, hermano. Uh-huh. Yo denuncié una vez aquí con ustedes la situación del asfalto que está poniendo el gobierno en la carretera. Óigame, eso en el país entero, que hacen una carretera y no dura 3 meses. Entonces, yo quiero que por vía ustedes, por favor, investiguen eso, que ahí en las Américas echaron un asfalto, mi hermano, mire, llovió y de una vez eran los hoyos en Santo Domingo Norte.
Sí, porque entonces, parece que no hay prueba de agua.
Sí, exacto. Entonces, ustedes como personas capacitadas, periodistas capacitados, ayúdennos en eso para desenmascarar esta mafia que tiene el gobierno, hermano. Pasen buen día.
Gracias.
Míralo ahí, confirmarían, esto es Diario Libre, 13 de junio del 2024, uh-huh. Confirmarían hoy nuevo embajador de Estados Unidos, cosa que no ha ocurrido. Uh-huh. Juan Carlos Iturregui, el Senado de Estados Unidos, se reunirá este jueves para examinar la candidatura. Eso sí ocurrió. De hecho, yo pude ver el hearing de varios embajadores nominados. Pero hoy es el día que todavía la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos no ha rendido el informe aprobando... Uh-huh. o rechazando la designación de estos embajadores, y ya con un nuevo gobierno, pues evidentemente dudo que esto ocurra.
Así es. Hay que nombrar otro y ratificarlo. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Rafael de San Jerónimo.
Mire, hable un poco más fuerte, que no se escucha nada.
Sí, mire, ustedes tienen que revisar eso de que los haitianos son capacitados.
Bueno.
Espérese, déjeme decirle. Yo hice una maestría hace muchísimos años en Jamaica. Yo me encontré allá como con un poquito menos de 20 estudiantes haitianos. Estamos becados por los MEC4. Una sola joven hablaba inglés. Y el embajador, que era el embajador allá, representante, nos hicimos muy amigos de él, Patrick. Dejaba mucho que desear. Se dice que los haitianos, bachilleres, hablan que se yo, 5 idiomas. Eso es falso. Chequen eso, uh-huh. Porque yo vivo oyendo eso hace mucho tiempo y yo me sorprendí porque ninguno de los casi 20 estudiantes haitianos hablaban, casi ni francés sabían. Tienen que chequear eso.
No nos referimos a los estudiantes haitianos, nos referimos a los diplomáticos haitianos, que también son diplomáticos profesionales.
También diplomáticos. Es un grupito pequeñito porque yo compartí con ellos allá. Uh-huh.
¿Usted compartió con todos los diplomáticos haitianos?
No. Ah. Yo compartí con ellos allá y aparte de eso, yo tuve un trabajo que tenía que ir a recepciones a México,
sí.
Y a, en Estados Unidos, en Costa Rica, y qué sé yo cuánto. Compartir con ellos.
Bueno.
Nos estamos haciendo una idea. Investíguenlo. Yo no estoy diciendo que yo estoy diciendo la verdad. Yo estoy diciendo que investiguen eso.
Está bien. Gracias. Buenos días. ¿Quién nos llama de dónde?
Sí, pero sí, Haití le mandaron un embajador y entonces nosotros no.
Que somos Haití, mejor país que Haití. Haití siempre ha tenido embajador. No es que le mandaron.
Exactamente.
Es que siempre ha tenido.
Por eso que te digo, entonces, ¿por qué nosotros nos castigaron? Y Abinader, que es socio de esta gente, mira lo que pasó. 4 años sin embajador.
Bueno, gracias. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Wally García, desde Santo Domingo.
Adelante.
Me gustaría que el señor que habló del tema de la Constitución haitiana, la dominicana, perdón, me aclare un puntito. Hace unos años, yo hice una tesis junto con un compañero, sobre la nacionalidad dominicana y la nacionalidad haitiana. Y desde el principio, la Constitución Dominicana ha establecido un punto muy claro sobre la nacionalidad aquí en el país. Entonces, cuando él habla de la condición de apatridia, nosotros en la tesis conseguimos el libro para los apátridas. Los haitianos no son apátridas, porque su constitución establece muy claramente que si ambos padres son haitianos, ellos son haitianos.
O con un padre haitiano, porque tiene ellos sangre.
¿Eh?
O con un padre haitiano, es suficiente.
Exacto. Y la Constitución establece que no puede existir una nacionalidad por encima de la haitiana. Entonces.
No es eso. Lo que establece es que no hay doble nacionalidad. Qué diferente.
El haitiano.
Qué diferente.
Y al mismo tiempo, que no puede haber una nacionalidad.
Exacto, que no hay doble nacionalidad.
Entonces, cuando él dice que la decisión del Tribunal Constitucional de 2013, yo me la leí completa, tiene 178 páginas, no dejen a Patricia, simplemente acá un estatus que ellos tienen mal.
Así es.
¿Por qué él dice que la constitución esta del 2013 es un problema legal?
Bueno, señor, porque imagínese que usted nazca en la República Dominicana, hijo de padres haitianos.
Antes del 2010.
Antes del 2010. Entonces, la Constitución Dominicana dice que son dominicanos todas las personas que nacen. El artículo 11 de la Constitución anterior a la del 2010, la del 2004, la del 2002, la misma en este aspecto. Artículo 11, son dominicanos todas las personas que nacieran en el territorio de la República Dominicana, con excepción de los hijos legítimos de extranjeros residentes en el país en representación diplomática.
¿Y los otros?
O los que están de tránsito en él. Ajá. Entonces tú me vas a decir que un inmigrante ilegal que viene a la República Dominicana, tiene 30, 40 años aquí, está en situación de tránsito. Esa era la famosa discusión. Definitivamente que no, está en situación de ilegalidad, pero no de tránsito. Fue lo que resolvió la Constitución del año 2010.
Cuando incluyó situación regular.
Exacto. Estableció en situación regular. Entonces, todo el hijo del irregular, es decir, el indocumentado, el ilegal, pues no adquiere la nacionalidad. Eso, por
hay una sentencia de la Suprema
pero espérate.
Que
no, sí. Del Tribunal Constitucional.
De 68.
No existía en ese momento.
No.
La que interpretó la
primero, Constitución. Primero antigua. Es una sentencia de la Suprema y luego, sí, entonces.
Y luego la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre? Muchísimos miles de casos, probablemente, de gente que sus papás, uno de ellos probablemente era haitiano, quizás los dos, vinieron a la República Dominicana, tienen 30, 40 años aquí, ellos nacieron aquí. Nunca han ido a Haití, no conocen Haití, no saben dónde queda Haití, saben que queda hacia el oeste de la República Dominicana, pero no han pasado por ahí nunca y no tienen documentación porque a las autoridades dominicanas le niegan documentación porque nacieron, son hijos de extranjeros indocumentados. Entonces, si eso no es apatrida.
El criterio de no conocer Haití no es un criterio legal.
No, pero es que.
Tú estás hablando de justicia.
No, de lo que dice la Constitución del año. Antes de la Constitución del año 2010.
Que si tú no conoces Haití.
No, lo que dice la Constitución. No, lo que dice la Constitución Dominicana es que son dominicanos.
Exacto.
Eso.
Entonces, pero puede ir a Haití de vacaciones, de turismo, pero son dominicanos.
El argumento de que no conoce y todo eso.
Bueno, es claro que es un argumento.
Desde el punto de vista humanitario.
Porque. Sí, a ti no te pueden decir que tú eres haitiano, porque la Constitución de Haití dice que tú eres haitiano porque reconoce el ius sanguine.
Porque tu papá era haitiano.
Y que tú no eres dominicano por eso. Y entonces decirte, bueno, pues vete a buscar los documentos de Haití. Pero que
mandate para Haití.
Si yo he nacido aquí, la Constitución Dominicana me garantiza por el hecho de haber nacido, que es un hecho jurídico, nací aquí.
Incontrovertible,
nací aquí, hay un certificado o hay alguna documentación que demuestra eso, o por lo menos 7 testigos dicen que yo nací aquí.
Pero había una interpretación de que naciste bajo tránsito. Pero, era una interpretación que estuviera
sí,
mal.
Sí, lo que pasa es que no estaba definido.
Ya se resolvió.
El problema,
pero
el
en ese momento
el problema
se
viene.
Resolvió para el porvenir.
Para el porvenir.
Pero no
retroactivamente. Pero la que ha hecho la sentencia
es
desconocer hacia atrás el caso de Juliana de Guise.
No. Y de la niña, Jan y Bocito.
No, pero la de Guise era una señora también, ya, también. Una tipa de 40 y pico.
También,
de
pero
años.
El problema empezó en las niñas, Jan y Bocico. Ahí fue que empezó ese problema.
Entonces, hay un problema, y cuando yo me refiero a Patricia, ciertamente usted dirá que la Constitución de Haití dicen que son haitianos.
No, sí.
Pero, ¿y cómo yo puedo ser haitiano si yo no tengo ningún vínculo con Haití?
Además, ya yo tengo mi documentación dominicano.
Y nací bajo una constitución que decía que yo era dominicano.
Que me la dio el Estado dominicano.
Y el Estado dominicano me está negando el reconocimiento de esa nacionalidad.
Okay,
entonces, hay una situación de apatridia.
La doctrina es Topper. O sea, un Estado no puede prevalecer su propia falta. O sea, si usted dio la documentación... Usted mismo no puede ir a intentar anularla. Sí,
sí. No, y un Estado que se pasó décadas trayendo inmigrantes para cortar caña en el CEA, por ejemplo, en los ingenios estatales. Es decir, porque Esa es la realidad. Uh-huh. O para recoger cebolla o café o lo que sea.
Así es.
Y bueno, que no pudo repatriar esa gente y que permitió que se quedara aquí. Bueno, pero... ¿qué concho? Y permitió entonces que tuvieran hijos.
El Estado no interviene en el tener hijos.
O sea, bueno, no, a lo que me refiero es que...
Ese otro,
bueno, no ese todo, otro porque, no, no todo, porque hay estados que han intervenido, como la Alemania nazi y la China.
Perú ahora hay un problema por la esterilización de 300.000 mujeres.
Entonces,
de forma forzosa.
Entonces, realmente, esa es la discusión y la discusión que se ha tenido siempre. El asunto, mientras tanto, que hay una gran cantidad de gente que nacieron aquí, que no tienen nada que ver con Haití, por eso dije que el hecho de que no haya viajado a Haití es importante, porque no tienen vínculo con Haití. Y bueno, están en situación irregular, o sea, no tienen documentación.
Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Vamos a ver, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5. Y síganos en nuestras redes sociales Paneo Semanal y suscríbanse al canal de YouTube. Dejen sus comentarios, den like y por ahí sugieran cualquier tema que ustedes...
Tú sabes que también, yo creo que Hipólito le contestó al amigo que llamó cuando se presentó en esta semana, en esta misma cabina.
De sorpresa,
y le dijo a un amigo nuestro, le dijo, no, pero tú porque eres haitiano, y él dijo, no, yo nací aquí. Uh-huh. Entonces ya, el Yusoli.
Sí.
No. Y por más otras razones, por muchas otras razones.
Bueno tenemos, aquí está la invitada ya.
Tenemos nuestra invitada en el día de hoy.
Que tenía mucho que no la veía.
Muy agradable para nosotros por la cercanía familiar. Tenemos a Francis Matos, que es una abogada especializada en derecho marítimo y administrativo y cuenta con una maestría en el Admiralty and Maritime Law de Tulane University en New Orleans, Louisiana, del cual obtuvo un diploma con
distinción. Se te acabó el paquetico de inglés ahí.
Sus estudios fueron patrocinados por la beca Fulbright, es un estudiante Fulbright, administrada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2021, obtuvo su licenciatura en Derecho, graduada summa cum laude en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entonces vamos a hablar sobre estos temas tan relevantes en estos días.
Tú estás en minoría, porque tú eres de la UNFU.
De la UNFU.
Sí, y nosotros tres somos de la Pontificia.
Además que eres tres abogados y un arquitecto. O sea, sí. ¿Qué podría salir mal?
Mayoría sí.
Bueno, yo estoy muy orgulloso, de verdad, porque no jamás pensé que me iba a tocar entrevistar a mi hija.
A tu hija.
Sí.
O sea, que estoy pisando los pasos.
Sí, así sí, es. Sí, así es.
Bienvenida,
orgullosísimo,
Francis.
De verdad.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por abrir este segmento que poca gente ha hablado de él.
Sí, sí, así es, porque poca gente tiene el conocimiento técnico. Es un área muy técnica, el derecho marítimo. Uh-huh. Y a pesar de que somos una isla donde todo o entra volando o sale navegando.
Increíblemente que no hablemos más de esos temas.
Claro. Y que obviamente, como se produce, como hay tanta ignorancia, pues... Esto da campo, da cancha.
O sea que nosotros vivimos de espalda al mar, eso es una realidad. Sí.
¿Quién es alérgica a los mariscos?
El plato nacional, la bandera dominicana no tiene pescado por parte.
No, y hay que salir a comer pescado. Ya mía, Boca Chica, come un pescado.
Sí. No, el pescado no es comida, tú comiste un pescadito.
Sí, un pescadito. Sí. Sí. Y siempre es pequeño. Sí. Nunca es un.
No, bueno, Francis, para mí también, que te he visto, ¿verdad? Desarrollarte me da mucho placer y me siento orgulloso de tus logros a nivel académico, ¿no? Y bueno...
¿Vamos en materia?
Sí, claro, esa era la idea, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que está de moda. ¿Qué sucedió entre la República Dominicana y los Países Bajos o Holanda, ¿no?
Sí, sí.
Que es uno de los países que tiene posesiones en el Caribe. Y se ha ratificado un convenio, uh-huh, O está en proceso de ratificación. Creo que el Tribunal Constitucional...
Un falta al Congreso.
Exacto. El Tribunal Constitucional, en su ejercicio de control preventivo de la constitucionalidad, pues emitió una sentencia diciendo que era conforme a la Constitución.
Exacto.
Pero las voces nacionalistas han salido a decir que nosotros hemos vendido el país prácticamente a Holanda. Entonces yo quiero tu visión un poco, ¿cuál es la situación de la República Dominicana con relación a ciertos diferendos sobre el mar territorial? Partiendo de una declaración que se hizo a partir de una ley que sometió el diputado Pelegrín Castillo, de que declaró al país como estado archipelágico y eso redefinió todos los límites marítimos ha obligado, ¿verdad?, a llegar a acuerdos con varios países que tienen posiciones en el Caribe.
Sí. Bueno, lo primero que hay que saber es que hasta la fecha se han suscrito 3 acuerdos. En 1978 con Colombia, en 1979 con Venezuela, y bueno, ahora en el 2021 con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, representadas por Países Bajos. En los 3 acuerdos se ha utilizado un método que se llama el método de la equidistancia, que es un método que lo reconoce la convención.
¿Y en qué consiste?
La equidistancia es trazar una línea media y tú calculas los puntos que están a igual distancia de esa línea media a los puntos más próximos a tu costa. Para eso tú tienes que coger la longitud de cada costa y eso te va a arrojar el resultado equidistante. La idea es que cada punto de la línea esté a la misma distancia de los puntos que tú seleccionaste. Esa línea...
¿Eso como mitad y mitad?
Sí, literalmente.
Moche, moche.
Esa línea de la que rondea la costa, de la que tú partes, se le llama línea de base. La línea de base es una línea imaginaria y de ahí se comienza a contar lo que es la zona contigua, el mar territorial y la zona económica exclusiva. Cada una tiene un millaje en millas náuticas.
Que son las diferentes categorías para usar una figura que se adapte al uso de suelo en el mar, ¿no?
Es la clasificación de uso a medida en que tú vas pasando de clasificación, por así decirlo.
Por proximidad a la costa. Hay la zona más próxima, tiene una clasificación, la intermedia otra.
Te puede exigir diferentes cosas en las diferentes zonas.
Vamos a hacer ahí para que los oyentes no vayan entendiendo, porque esto es un tema que la gente no conoce.
Muy técnico.
Es muy técnico y que además, vuelvo, a la gente no le interesa, no se habla. Se habla muy poco.
Precisamente por su tecnicismo.
Salvo algunos... Bueno, pero usted creo migratorio es muy técnico, pero a la gente le encanta. Porque le afecta a su diario vivir.
Si se casa con un primo que vive allá, que lo pidió un tío.
Y el Dios Sol y el Dios Sanguini y la Patricia ya son técnicos en eso. Cuando se aprobó la ley que creó el Estado archipelágico, entonces se establecen estas clasificaciones, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a los demás países que tienen posesiones, ¿verdad?
Lo que pasa es que, en teoría, los acuerdos previos, o sea, el de Colombia y el de Venezuela...
No pueden ser modificados por la ley, ¿verdad?
Exacto, no aplica, como ustedes decían anteriormente, retroactivamente, pero supuestamente contemplan el estado archipelágico.
O sea, esos acuerdos se hicieron bajo el supuesto de que la República Dominicana era ya un estado archipiélago en los años 70.
No en el sentido de estado archipiélago. Primero hay que decir qué es lo que es un estado archipiélago.
Exacto.
Estado archipiélago es un estado que tiene varios archipiélagos alrededor o islas. Un conjunto de islas, rocas y otros cuerpos marítimos que le permiten extender su territorio de mar hasta el extremo último extremo, el más lejano de esas islas.
O sea, el límite se calcula a partir de la isla más lejana.
Exacto, tiene una línea
de la roca.
La más lejana.
Tú sabes que, para hacer una anécdota, Francis, tú probablemente estabas en la escuela cuando eso. La ley es la número 66-07, que crea la Autoridad Nacional Marítima y declara a la República Dominicana como estado archipelágico. cuando se aprobó esa ley, para propuesta de Pellegrín Castillo, que hay que reconocerle que su, ¿verdad? La
gran
actividad,
su entrega y su dedicación.
Y su inteligencia y su capacidad y preocupación en las cosas que él cree. Uno no puede, quizás no está de acuerdo con alguno de los temas o de las visiones de él, pero realmente es un gran abogado, un gran legislador, fue un gran legislador y una persona preocupada por el país. Entonces se dice que cuando aprobamos esa ley, pues bueno, prácticamente le declaramos la guerra a tres potencias mundiales, a Holanda, a Estados Unidos,
y a Reino Unido,
a Japón, uh-huh. porque desconocimos todos los tratados internacionales, aunque en términos jurídicos los tratados tienen una categoría superior a la ley. Sí. Algunos tienen incluso... forma parte del bloque de la constitucionalidad.
Sí, lo que tiene que ver con derechos fundamentales.
Lo que tiene que ver con... Pero lo que sí se reconoce es que el tratado está por encima de la ley. O sea, que la ley no puede modificar los tratados.
Tiene rango constitucional.
Si no, no tendría... Bueno, está entre la constitución y la ley, digamos.
Sí.
Si no, la ley pudiese modificar cualquier tratado, cualquier acuerdo que la República Dominicana haya suscrito en el ámbito internacional. Entonces, este, digamos... acuerdo que se suscribió con Holanda fue precisamente para redefinir ese tema a partir de la declaratoria, ¿o había diferendos pendientes entre Holanda y República Dominicana?
Sí, habían diferendos porque se definieron las costas marítimas con Venezuela y Colombia. Países Bajos, a su vez, suscribió sus tratados con Venezuela y Colombia para delimitar sus áreas marítimas. Y lo que pasó luego fue que quedó un espacio vacío entre Venezuela y Países Bajos con sus delimitaciones. Literalmente un círculo vacío que no tenía delimitación. Y ahí RD tenía mezclada su zona económica exclusiva y la zona económica exclusiva de Países Bajos, de las islas. Se supone que la zona económica exclusiva son 200 millas náuticas de la costa.
La costa, que a su vez se calcula a partir de la isla más lejana.
En el caso de Estado Archipelágico.
Exacto.
Pero en este caso, la distancia entre las islas y RD en sí misma es menor a 400 millas náuticas. Como 346 millas náuticas.
Y ahí es donde viene el problema.
Porque si tú tuvieras 400, tú pudieras fácilmente dividir 200 y 200. Uh-huh. Pero entonces ahí se mezcla. Hay un pedazo que se mezcla y se superpone el mar.
Aquí
y el acuerdo pretendió enmendar
resolver eso. Uh-huh. Hemos recibido vía WhatsApp una pregunta de un oyente interesado.
¿Cómo se llama?
El magistrado José Alejandro Ayuso.
Entonces,
es conveniente.
Que evidentemente quiere aprovechar la preparación y la formación que tiene Francia en materia, uh-huh. en esta materia, y preguntarte algo que también ha surgido en esta discusión. ¿Puede un Estado de manera unilateral declararse archipelágico? ¿O eso requiere previamente un acuerdo con los estados, por lo menos, que tiene vigencia? O sea, ¿tienen acuerdos colindancia uh-huh. o uh-huh. un reconocimiento internacional uh-huh. En Naciones Unidas? ¿Cuál es el procedimiento para que un estado logre esa categoría de archipelágico, más allá de proclamarlo en una ley como la 6607?
Bueno, en ese caso la Convención de Derecho del Mar te dice cuáles son los requisitos para que un Estado cumpla como Estado archipelágico y no te pone ninguna otra condición. Entre ellos, que sean islas archipelágicas, que no extiendan cierta cantidad de millas, que tengan una proporción en cuanto a tierra y mar, que no sea excesiva, te pone un número.
Pero eso no es criterio.
Y esos son criterios que tú
debes cumplir. Pero lo puede hacer de manera unilateral. Eso no, no
es que
no
ya está reconocido en una convención.
Sí, tú puedes hacerlo de manera. Tú puedes hacerlo de manera unilateral, pero como los acuerdos marítimos surgen de entre partes, tú tienes que tratar de equilibrar la balanza para que la otra parte esté de acuerdo. poco te sirve. Por ejemplo, en este caso, tú estás delimitando la costa sur, que países del norte objeten tu declaratoria de estado archipelágico. Entonces, siempre y cuando las partes se reconozcan entre sí, por ejemplo, que Países Bajos reconozca el estado archipelágico, pues puede proceder en cuanto a esa delimitación. Tengo entendido que las islas no han presentado objeción.
Entonces, ahora se me ocurre a mí pensar que el problema de la división de las que están pendientes, porque ya esta se trató, la de Países Bajos, pero la de Estados Unidos con Puerto Rico, ahí en el con el Canal de la Mona, y el Banco de la Plata en el norte con Reino Unido, por sí, las Bahamas, ahí habrá más problemas, y quizás más al norte otra vez con Estados Unidos.
Esas tienen varias...
Por la distancia, digo.
Esas se superponen en una cantidad de millas bastante significativa. Su área, o sea, su zona económica exclusiva se extiende mucho más allá de donde la de nosotros termina. O sea, que ahí va a tener que haber una negociación muy cuidadosa.
Bueno, o sea que lo de ahora es una mano de bingo. Sí. en comparación con lo que nos queda, yo diría que la negociación más compleja va a ser con Reino Unido, porque probablemente con Estados Unidos haya mayor facilidad de entendimiento. Entonces, ¿cuáles son las que están pendientes? Reino Unido, Haití. Estados Unidos, con Haití también,
nuestro país vecino,
y ahí también se presenta el mismo fenómeno. Porque en Montecristi hay unos cayos que son los siete hermanos por el norte. Sí. Que ahí
hay conflicto con Haití.
Sí, claro, eso es lo que ella está diciendo, que con Haití está pendiente de delimitar la frontera marítima. O sea, nosotros no tenemos frontera marítima con Haití.
No, pero se han llegado, o sea, ha pasado tanto tiempo que se han llegado a acuerdos consuetudinarios, dígase, por costumbre.
Es uso y costumbre, pero no formales.
No formales.
O sea, eso es grave.
Sí.
Y entonces, en este acuerdo particular que mucha gente ha cuestionado y ha objetado, ¿cómo se hizo, a tu parecer? ¿Cuál fue el resultado?
Oye, te digo, moché por la moché.
Sí, sí, ese fue el método que se utilizó. No necesariamente si fue bien utilizado y si es conveniente proceso, para República Dominicana.
Mira, bueno, lo que pasa. Lo que se hizo fue que Aruba, Bonaire, Curazao sumaron sus costas, lo que le dio una costa total de 115 kilómetros, si mal no recuerdo. Y la de nosotros, la costa relevante, porque no nos tomaron la costa archipelágica completa, porque hubiese sido muy desequilibrado para Países Bajos, porque obviamente es mucho más larga. La de nosotros, tomando el sur y la isla Catalina, perdón, la isla Saona. Fueron ciento...
No, la Saona no, la Beata.
No, Beata no fue incluida, porque Beata, o sea, ya estaba delimitada.
Saona está en el este.
Catalina, entonces.
Catalina y la Saona Catalina también. Uh-huh.
Porque Beata se incluyó en otra delimitación, okay. O sea que eso ya está fuera de la discusión. Y se sumaron eso, y la de nosotros 145 kilómetros. Entonces, a partir de allí, lo que ocurrió fue que al ellos tener una costa mucho más pequeña, ellos ocuparon mucho más territorio del que le tocaba. Ese fue el resultado, porque nosotros tenemos un área marítima, después de que se trazó esa línea, de 37.000 kilómetros. Y ellos tienen una de 46.000 kilómetros.
Uh-huh. Cuadrados.
Entonces tú te preguntas, ¿cómo ellos tenían una costa más pequeña tienen un área marítima mucho más grande? ¿Y
cuál es la respuesta? ¿Por qué eso?
Bueno, lo que pasa es que ellos utilizaron la totalidad y se supone que...
Y nosotros una parte.
Exacto. Y sí, se supone eso. Que el
cuando
tribunal...
Cuando tú dices la totalidad...
De las costas.
De toda la línea costera que conforma su territorio.
Sí,
no,
la línea costera.
No la parte norte o la que da hacia la República Dominicana.
No, el total norte.
El total norte. ¿Y nosotros utilizamos el total sur?
No, el total, porque hay una parte del sur que ya estaba comprometida con Venezuela y Colombia.
Ok.
Entonces, solo una partecita.
Ah, por eso entonces es el tema, ¿no?
Que... Sí. Y también que, por ejemplo, si se hubiese hecho, si ustedes miran el mapa, si tuvieran el chance, se supone que hay dos puntos, un punto uno y un punto dos, y esa es la línea. Si se hubiese hecho, vamos a decir, cinco puntos, que tú comienzas a calcular la equidistancia de Aruba individualmente, de Curazao individualmente y también de Bonaire, pues la línea hubiese variado. Pero entonces, ella resultó muy favorable para Países Bajos porque el tribunal hizo un test de proporcionalidad. Dígase, resultó ser que Aruba, Bonaire, Curazao, por cada kilómetro de tierra, tiene 1.23 más de mar. Y para que sea desproporcional, tiene que ser 8 veces más. Entonces, nunca va a ser inequitativo.
¿Y de dónde salió esa métrica?
De la Corte Internacional de Justicia. Un test que ellos implementan para poder decir si una línea equidistante resultó ser desproporcional.
Bueno, pero a un punto.
O sea que los nacionalistas tienen razón, parece, es lo que tú me estás diciendo.
Sí. A un puntico, y déjasela en el tintero, porque tenemos que ir a una pausa. Vámonos a la pausa. Este paneo semanal no le cambia. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Adelante.
Hay la idea de... Bueno, la Cancillería planteó esto y vino un experto... en materia de derecho marítimo, de que la ley es inconvencional, es decir, que entra en conflicto con convenciones que la República Dominicana había adoptado para delimitar el mar territorial o la zona, o los diferentes clasificaciones, ¿no? O el mar territorial de la República Dominicana. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? La República Dominicana... La ley es inconvencional, es inconstitucional, es un estado archipelágico. Estamos reconocidos internacionalmente como estado archipelágico. ¿Cuál es la opinión tuya?
Lo primero es que en el 2006 nosotros ya fuimos reconocidos como estados archipelágicos por la ONU. Luego de ahí sí se presentaron objeciones de varias potencias, pero ya la ONU lo hizo oficial mediante un documento oficial.
Y de ahí parte la ley que en el 2007 se aprueba, me imagino,
sí,
¿no?
Claro, claro. Y de conferencias previas que se tuvieron y de la ley previa que era la 587 del 1977, que ya había extendido más o menos conforme a la CONVEMAR, la Convención Internacional del Derecho del Mar, las clasificaciones del mar parecidamente. Bueno, tal cual, realmente, 200 millas, 24 millas y 12 millas para cada área. Entonces, con los acuerdos previos, Venezuela y Colombia, realmente no afecta mucho, porque en esos acuerdos se dice que se contempló el estado archipelágico, pero no estado archipelágico como la CONVEMAR lo establece, sino que se contemplaron las islas, pero no como una unidad geográfica, no como un todo. Estas islas, hasta ahí se extiende el mar de este país, sino individualmente, y se dice por eso que se contempló estado archipelágico, porque con esas islas se comenzó a contar las delimitaciones con Venezuela y Colombia.
O sea, lo que pasa es que el reconocimiento, la ONU reconoce la CONVEMAR y están hechos, y el estado archipelágico está hecho de conformidad con la CONVEMAR. Entonces, es un reconocimiento tácito, diría yo, porque no hay un documento formal donde la ONU lo reconoce. Ahora, lo que sí la ONU reconoce es lo que se ha hecho los parámetros de la CONVEMAR. Eso es por ahí que va la cosa.
Claro, pero como tú bien decías, ya para terminar, tenemos poco tiempo, Francis. La CONVEMAR te da parámetros generales de cómo definir un estado archipelágico. Sí. Eso no quiere decir que a la hora de tú declararte estado archipelágico mediante ley o ser reconocido como estado archipelágico, los límites que que resultan de esa declaración no puedan entrar en conflicto con convenios ya adoptados por la República Dominicana con anterioridad.
Y no lo hacen. En este caso no lo hacen.
Ah, bueno.
Y el resultado de esta de este acuerdo fue que en teoría sí se tomó en cuenta Estado Archipelágico, una parte de la línea. Pero el problema no fue de dónde se partió para contar la línea, fue hasta dónde se extendió. Porque tú tienes 12 millas náuticas a partir de tu línea, de la línea externa al Estado Archipelágico. Y en este caso, la línea que se trazó, la equidistante, intercruzó nuestra zona económica exclusiva. Nos cortó, nos quitó espacio. Entonces, el gobierno dice que ganamos 11 millas náuticas, pero eso porque realmente no había nada ahí. O sea que tú estás ganando. Sí,
porque debimos haber ganado más.
Pero debimos haber ganado más. Exacto. Por la proporción de territorio y por el hecho de que el Estado archipelágico que se contempló nos permite.
No ganamos lo que debíamos ganar.
Un mensaje al Tribunal Constitucional que revise los criterios de, en los cuales hacen los test de proporcionalidad.
Al Congreso que haga un ejercicio.
Y al Congreso. Bueno, que otro intérprete también de la Constitución.
Bueno, llegamos al final. El tiempo se nos agotó.
Gracias, Francis.
Francis, excelente. Gracias. Y espero que vuelvas por aquí pronto.
Sí.
Te invitaremos de nuevo. Y a ustedes por concedernos el importante honor de escucharnos por Sol 106.5, de vernos en nuestro canal de YouTube. Pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.